Estás escuchando Zona Historia.
Veo en el pincel amarillenta luz, la del café.
Muy buenas. Hoy vamos a hablar de Goya, vamos a hablar de un pintor universal. Y esta canción de Antonio Vega, aunque habla de Van Gogh, es la que vamos a escuchar al final. ¿Estáis preparados para un programa más de Zona Historia? ¿Sí? Pues comenzamos como siempre.
Estás escuchando Zona Historia.
Pues ahora sí que sí, amigos. Volvemos a los podcasts. Y nada, acostado. Una baja paternal, una reorganización del tiempo. Importante buscar hueco, lugar para grabarlo, pero no los temas. Los temas los tenemos, muchos temas por delante, más de lo que incluso yo podría intuir que iba a venir esta temporada, porque salen debajo de las piedras. Y el tema de hoy es fascinante. Fascinante no solo por el pintor, por Francisco de Goya, sino también por las amistades y sobre todo por una en concreto, la de Sebastián Martínez. Riojano, pero afincado en Cádiz, el prototipo de burgués, ¿no? De hombre de comercio, de Cádiz, de la época de esplendor. Fijaos, va a alojar a Goya en su casa, ya os lo adelanto, y va a ser sensacional. Yo estoy enamorado de ese personaje y ya adelanto de que habrá un especial sobre Sebastián Martínez, ¿no? El tema de hoy es muy bonito. Os recomiendo que veáis el programa de televisión, que nos ha quedado genial. Se emitirá este domingo a las 9:30 en Onda Cádiz, pero yo os pido ahora que os acomodéis, que os pongáis unos buenos cascos y que escuchéis todo lo que voy a decir e incluso la música de fondo. ¿Todos preparados? ¡Pues vamos allá! Goya en Cádiz. Para hablar de tan insigne personaje, os he buscado esta música de Beethoven. ¿Y qué tienen en relación? Bueno, la época, evidentemente. Y sobre todo, la sordera. Importante en la vida de ambos. Cómo la falta de un sentido puede, bueno, incentivar los otros, ¿no? Y eso lo vamos a notar en nuestro protagonista de hoy. Nuestro protagonista, ya saben, Francisco de Goya y Lucientes, aragonés. Y muchos de los críticos, incluso en el programa lo decimos, al principio un pintor muy torpe y además muy tardío. No como otros niños prodigio, ¿no? Sino va a empezar un poco tarde en eso. Pero si os parece, vamos a ver el contexto histórico. Porque para situarnos con Francisco de Goya tenemos que ver un poco qué es lo que ocurría y así entenderemos por qué viene a Cádiz, cómo era Cádiz, etcétera. Claro, estamos hablando de que cuando viene a Cádiz recién ha ocurrido la Revolución Francesa, 1789. Las ideas ilustradas, ¿no? El nuevo mundo, el quitarte un poco la monarquía de encima, ¿no? El que Dios no sea tan el centro del pensamiento, sino el hombre, pues va a incidir un poco en la historia de hoy. Porque esto de la Revolución Francesa va a interceder sobre todo en la mente de Carlos IV, el rey de España. Carlos III, el que se le dice mejor alcalde de Madrid, en verdad él no hacía mucho, lo hacían sus subordinados, pero bueno, era un rey que dejaba entrar un poco la ilustración, la cosa fluía, ¿no? La cuestión es que Carlos IV para nada es así. Y va a frenar las reformas ilustradas de Carlos III, de su padre, ¿eh? Y una de las consecuencias que va a tener todo esto y que tiene que ver con Goya es que Carlos IV va a alejar de Madrid, llamémoslo así, o se van a exiliar, depende quién, ¿no?, a varios políticos de la corte que van a ser amigos de Goya y protectores también de él. Por ejemplo, Jovellanos pasará a Gijón, Cabarrús se irá a Valencia, los condes de Gálvez a Zaragoza y Ceán Bermúdez, atentos a este nombre, Ceán Bermúdez a Sevilla. Así que nuestro querido Paco se va a quedar sin protectores, incluso, bueno, protectores influyentes y amigos influyentes en la corte. Muy bien, esto sería un poco, bueno, sobrevolando el contexto histórico de lo que ocurría en el centro en Madrid, ¿no? Pero ¿qué ocurría en Cádiz, que es otro mundo aparte, incluso hoy? Bueno, ya sabéis, el siglo XVIII en Cádiz, pues se terminó Cádiz por convertir en una de las ciudades más importantes de, no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? Hablemoslo así. Y más que nada porque el origen de esta riqueza, ya sabéis, es el comercio marítimo. Con las tierras del Nuevo Mundo, incluso con la parte de Asia, ¿no? Con todo el mundo en sí. Y Cádiz va a ser, bueno, el puerto principal de ida y de llegada. Tal es así que en el siglo XVIII, ya sabéis, la Casa de Contratación, en 1717, pues pasa a nuestra ciudad. Y es cuando ya, claro, llega la Casa de Contratación, cuando la ciudad adquiere, bueno, la imagen que se identifica, que la identificaría en Europa, ¿no?, y en España, como una ciudad, pues, bulliciosa, ¿no? Imaginaros, carromatos con mercancía para todos lados, gente de todo tipo, transacciones, movimientos, cenas, teatros, bailes, todo lo que emerge en una ciudad rica. También la ven como una ciudad alegre, claro, hay dinero, ahí todo el mundo está posicionado, hay muchas fiestas, está plena de vida, de movimiento, el muelle está lleno, ¿no? Eso que nos gusta ver de una ciudad, ¿no? Que hay mucho comercio, que está todo vivo y que apenas hay penurias. Que las habría, ¿eh? Que las habría en el 18. Aparte de todo, una gran colonia extranjera, gaditana ya, porque muchos han nacido en Cádiz, pero, como bien sabéis, genoveses, irlandeses, flamencos, alemanes, suecos, algún inglés que otro por aquí, incluso armenio, ya lo sabéis, ¿no? Esto va a ser, pues, una sociedad variopinta, abierta a las ideas, con una clase burguesa, que esto no lo hay en el resto de España, a lo mejor en Valencia sí, en Madrid un poco, en Barcelona y poco más, ¿no? Pero el puerto de Cádiz reunía la gran burguesía, ¿no? Aparte de Sevilla, Málaga un poco, pero aquí estaba la creen de la creen, y esta clase social, bueno, va a echar un poco, si pensáis en nobles de Cádiz, cuesta un poco dar con algo. Y si es marqués o algo, seguro que también es comerciante en nuestra ciudad. Así que, bueno, nos quedamos con esta clase burguesa que también tiene que ver con el programa de hoy. Hay que decir y señalar en todo lo que se podría hablar del Cádiz del 18, que daría para 7 temporadas, bueno, que es una ciudad cosmopolita, como hemos dicho, las nacionalidades, y culta. Y cuando hablo de culta es porque a finales de siglo, el siglo, bueno, 18, en la época que vamos a hablar hoy, existían más de 20 librerías, que eran las mejor surtidas de libros. Claro, aquí llegaban de todo tipo, de América, del extranjero, e incluso se vendían en varios idiomas. Reflejo de aquella época, bueno, pues tenemos el caserío, ¿no? Las casas de que luego hablaremos de casas también aquí, ¿eh? De dónde se quedó Goya, y todo eso refleja el esplendor de la ciudad, ¿no? Espero que no raspen tanto cuando, bueno, arreglan una finca, que no quiten esa piel, ¿no?, de aquella época. Por cierto, misma época va a coincidir con el encargo a Joseph Haydn, ya hablamos de todo ello en el especial de la Santa Cueva que hicimos, ¿eh? Y que animo a escuchar junto a este para que veáis el ambiente religioso de ideas y de encargos, ¿no?, a grandes maestros. Así que así es la ciudad que encuentra Paco, nuestro amigo Paco, Francisco de Goya, cuando recala en Cádiz a final de 1792. Pero ¿cómo es el Goya que llega a Cádiz? Claro, así es España, así es Cádiz, pero Goya ya era una estrella, era un señor muy respetado, rico o algo. Bueno, vamos a ver. Goya nace en 1746, no vamos a decir toda su biografía, empezó a estudiar dibujo con 13 años, un poco tarde. Bueno, va a ser discípulo de su cuñado, que sí que trabaja para la corte. Va a viajar a Roma por sus propios medios para ver los pintores italianos, todo esto de joven. Y bueno, se va a posicionar finalmente en la corte, ya digo, bajo el ala de su cuñado, que va a ser un poco cuñado, en este caso muy pesado con él, porque Goya se salía del clasicismo a la hora de pintar y hubo muchas broncas respecto a eso, ¿no? Bueno, pues se va a colocar como pintor de cámara. Va a hacer retratos, ¿no?, a nobles y personajes que hay en la corte española. A la misma vez, su trabajo como retratista también es de hacer los cartones, cuadros que van a desaparecer, para los tapices de la Real Fábrica, ¿no? Podemos verlos hoy día, que han sido restaurados y que son de cuadros de Goya, y la mano tejedora serán de las tejedoras que había por entonces en esa Real Fábrica. Por aquella época es académico, o sea, de la Academia de San Fernando, ¿no?, de Bellas Artes, y va a retratar, pues, va a llegar a retratar incluso a los reyes, ¿eh? Pues este es el Goya que va a perder los amigos de Madrid y que se va a escapar de dicha ciudad, se va a escapar rumbo a Andalucía. ¿Para qué? Pues ahora lo veráis. El primer viaje a Cádiz va a tener lugar en diciembre de 1792. Pero antes, meses antes, se va a escapar sin permiso real. O sea, para salir de Madrid necesitaba un permiso real para acudir, bueno, a cualquier evento o lo que fuese. Y en este caso se va a escapar. Nadie se va a enterar de que Goya se ha quitado en medio y se viene para Andalucía, pero no a Cádiz. Primero se va a Sevilla y se va junto a un amigo muy influyente, que ya hemos dicho que se escapa de Madrid también, que es el escritor y erudito Ceán Bermúdez. Interesantísimo personaje, bueno, que ya veréis, ¿no? Y es que Ceán Bermúdez, en su casa de Sevilla, lo recibe, y a través de esta amistad, por cierto, Ceán Bermúdez tiene sus retratos de Goya, incluso su señora también, pues va a conocer, a través de Ceán Bermúdez, va a conocer a Sebastián Martínez, nuestro otro protagonista. Es aquí, en este momento, estos meses, cuando a Goya le van a empezar los dolores de cabeza, zumbidos, un poco dolor de huesos, comienza la sordera, se va a encontrar muy, muy, muy mal, muy enfermo, y claro, unos opinan que es sífilis en un primer momento, no se sabe qué le ocurre a nuestro amigo Paco. Pero claro, en esas conversaciones en ese palacio de Sevilla, seguramente Esteban Bermúdez y Sebastián Martínez le dirán: mira, Paco, te vas a venir a Cádiz unos días o un tiempo, porque allí está el Real Colegio de Medicina y Cirugía de España, uno de los primeros del mundo, de los más avanzados, que se creó en 1745, creo, así de memoria, para las flotas, ¿no? Para que haya cirujanos en los barcos y luego, bueno, haya especializaciones, ¿no? Una maravilla de la cual hablaremos seguro este año y que se la debemos a Virgil y etcétera. Pero en este caso, bueno, Cean Bermúdez lo va a mandar a Cádiz, hay correspondencia de todo ello, te mando a Paco para allá. Y, bueno, unas eminencias que había en Cádiz, como el médico catalán Francisco Canivel y otro italiano, José Salvarezza, pues lo van a tratar. Goya va a llegar a Cádiz muy enfermo, imaginaos un dolor cabeza constante, sordo, no está uno como para pintar ni para visitar Cádiz en el autobús rojo de dos plantas, ¿no? Para dar una vuelta, mira qué bonito Cádiz, no, no, tú estás deseando llegar a una cama, tumbarte y que alguien te cure, por favor. Entonces, va a acudir seguramente a las dependencias del Real Colegio, o los médicos, probablemente, más seguro, se trasladarían a casa de Sebastián Martínez y allí lo tratarían. Y además, van a lograr salvarle la vida. No van a poder curar la sordera, elemento muy importante en nuestra historia, que además que ya la acompañará de por vida, ¿no? Hasta los 82 años. Pero vamos a hacer un parón. Ya tenemos a Goya en la cama del Palacio de Sebastián Martínez, descansando. Pero claro, ¿quién es Sebastián Martínez? Vamos a dar un pasito, ¿no? Hacia Sebastián Martínez, que ya haremos un programa, ¿eh? Tengo ya una cantidad de información de Sebastián que no vea. Chano, ¿no? Lo llamaremos Chano. Pero hoy nos quedamos con Paco. Porque, bueno, ¿no? ¿Quién es Chano? Vamos a hablar quién es Chano Martínez, ¿no? Sebastián Martínez, que nace en La Rioja. Se viene de jovencito a Cádiz, pero sin nada, ¿eh? Sí. Como un chicuco más, con gente del norte. Nacido en 1747, un año después, más joven que Goya. Y en su persona se unen las características de un caballero de la Ilustración. Es decir, tiene conocimiento científico, se dedica a una empresa, en este caso comercial, para la felicidad pública, porque va a ser el tesorero, bueno, va a pertenecer al Real Consejo del Tesoro Público y al Consejo de Finanzas. ¿Por qué? Porque era un máquina en economía. Este hombre hacía negocio y todos le salían bien, ¿no? Era, bueno, impresionante, ¿no? Además, y sobre todo, porque era muy aficionado, amante de la historia y de las nobles artes. Impresionante. Este hombre es impresionante, ¿eh? ¿Y por qué, bueno, se le conoce la afición? Porque tenía una importante biblioteca que, por cierto, tengo aquí, no lo veis, pero lo veréis en la tele, un libro antiguo, hablo del 70 y algo, bueno, ahora lo busco mientras hablo, que se llama Libro y Cultura Burguesa en Cádiz, la biblioteca de Sebastián Martínez. O sea, existe un libro del 88, perdón, este libro es del 88, de Antonio García Vaquero, de la Fundación Municipal de Cultura, la Cátedra Adolfo de Castro, libro que podéis encontrar en una biblioteca que venda libros viejos en Cádiz, ya sabéis cuál. Y bueno, nos narra toda la librería que tenía este señor. Impresionante, además en varios idiomas, ¿eh? Pero claro, no solo queda ahí, porque tiene una colección de estampas, de grabados, de pinturas y de piezas arqueológicas, por ejemplo, 1755, maremoto, aparecen estatuillas y él va a adquirir algunas. Por ejemplo, un bronce de Hércules, Neptuno, etcétera, que dicen que eran de Santi Petri. No sabemos de algunas de ellas, ¿eh? No sabemos dónde está. Todo esto lo sabemos por una descripción que hace de viaje por España Antonio Ponz, que os lo podéis descargar, creo que en el repositorio de la Universidad de Valencia está, o algo así. Yo lo he hecho. Y se puede ver un poco que lo que vio este señor en casa de Sebastián Martínez. Y también el conde de Maule hablaba de lo que tenía Sebastián Martínez en su casa. Un verdadero tesoro. Porque el señor tenía obras de Tiziano, Velázquez, tenía bodegones de todo tipo, y sobre todo nos llama la atención hoy día que el compañero Eduardo García hizo un programa para Zona Historia Televisión sobre el Salvator Mundi, el cuadro más caro subastado por Christie's en Nueva York, ¿no? Que se supone que lo tiene un jeque árabe en un yate, bueno, eso es una habladuría, pero este cuadro, que es el más claro, bueno, de Leonardo da Vinci, hay polémica en ello, pero se supone que sí, es de Leonardo o de la escuela de Leonardo, es sensacional, es descrito por este viajero que llega a casa de Sebastián Martínez, por Antonio Ponz, y lo describe tal como es, y además, si se le sigue la pista al cuadro, pues encaja que esté en Cádiz en ese momento, y el dueño es Sebastián Martínez, que además tiene pinturas de Murillo, Alonso Cano, Giulio Romano, Zurbarán, Rivera, Andrea Vaccaro, Salvatore Rosa, Trevisano, bueno, en fin, Rubens, tengo aquí una lista, hasta 457 cuadros distribuidos por varias estancias. Esto dice Maule, ¿no? Imaginaos, yo creo que no pintaba la casa, los salones, porque era todo cuadro, ¿no? Como esos cuadros que vemos de las pinacotecas inglesas, que no dejan sitio para una arcayata. Total, que así, este es el amigo que Goya va a tener en Cádiz. El amigo perfecto. Estás enfermo en una casa, en un palacio, en el centro de la ciudad que más hierve en el mundo, y estás en una de las casas mejor amuebladas, en este caso para lo que sería un futuro genio de la pintura. Tienes grabados de los cuales va a aprender Goya, tiene pinturas, tiene libros, libros de arte, libros de idioma, de mitología, de todo tipo. Bueno, pues Goya va a llegar en diciembre de 1792. Fresquito en Cádiz, hace frío en diciembre en Cádiz, un poquito. No como en Suecia, evidentemente, pero hace frío. El chaquetón llevaría a Goya, la casaca, estaría ese hombre malo. Supongo que la casa encendería en la chimenea de turno. Y bueno, se traslada de Sevilla a Cádiz, suponemos que en barco, que se tarda menos, y llegaría al muelle y lo recogería, ¿no? Y claro, se va a poner en manos de los médicos, como hemos dicho. Va a estar unos 6 meses aproximadamente, pues, restableciéndose de esta dura enfermedad. Pero vamos a hablar de las casas. ¿En qué casa se quedó Goya? ¿Lo sabemos? ¿Lo sospechamos? Servidor, el que les habla, que les gusta investigar hasta los temas que ya están investigados, pues las madrugadas sirven para ello, me puse a ver todos los datos que había sobre esta cuestión. Es algo que a mí me gusta ver, dónde se quedó fulanito, dónde, bueno, la huella, ¿no? Lo que pueda quedar físico de aquella visita. O por lo menos, yo qué sé, la ventana que lo vio pasar por delante, ¿no? Es algo que los que sufrimos la historia y la historia del arte, pues tenemos esa enfermedad. Nos ponemos las gafas históricas y vemos todo aquello. Bien, en el testamento de Sebastián Martínez nos habla de que tiene varias propiedades. Una en Murcia, una en Madrid, este señor millonario. Todos estos datos vienen también en el libro de la biblioteca de Sebastián Martínez. Bueno, pues se nos habla de una fortuna inmensa, y que en Cádiz tenía unas 5 fincas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de menos posible a más posible. Tenía una en la calle Santa Catalina número 9. Me fui a consultarlo, todo esto con el Archivo Provincial de Cádiz, con sus expertos, con mapas de Ramón Solís, con el identificativo de las casapuertas, los números anteriores y de ahora, o sea, todo rigurosamente científico. Y la calle Santa Catalina es la calle Venezuela, donde están esos pisos altos, cercanos a la caleta, que dan al Campo del Sur, la calle Venezuela, que da al restaurante El Faro, Pues al lado del parking del Faro está el número 9. O es una finca del, vamos, del siglo XXI, diría yo. En ese solar, pues, era dueño Sebastián Martínez, que no creemos que ahí se alojara, evidentemente. Era un barrio de nueva construcción, pero bueno, no vivía la burguesía tan poderosa como... tan poderosa, ¿no? Para nada. Y seguimos, porque ahora nos narra tres fincas seguidas. Una, frente a la muralla número 23. Cachis en la mar, frente a la muralla. ¿Qué calle es esa? Uno que se pone a buscar y evidentemente sí. Sí, sabéis que hay PDFs y documentos por ahí que nos hablan de una finca que hoy pertenece a la Junta de Andalucía, consorcio de bomberos también, creo que está ahí metido, que hace, bueno, esquina con Rubio y Díaz, al lado de la Plaza de las Tortugas, para que me entendáis, y al lado, la calle de Los Palos, el edificio de Los Palos de Canaleja, pues el de la derecha, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa finca, en ese solar, parte de la casa que está ahora, pertenece, además con torre vigía, pertenece a Sebastián Martínez. Pero es que en esa misma calle de Rubio y Díaz, que da San Francisco, la casita que hay en, justo detrás de esta, que se va a llamar calle de la Aduana Vieja, número 24, pues que hoy es Rubio y Díaz 1, pues resulta que sí, que también era de él, la contigua. Pero no queda ahí la cosa, porque la esquina que da para atrás a la calle Argantonio, que es una casa barroca, es decir, que Sebastián Martínez la tuvo así, tal como la vemos hoy día. No sabemos si la cantonera que tiene en su parte derecha con la cara de ese demonio que sobresale es fantástica, que está recién restaurado, bueno, hace unos años para acá. Esa casa barroca, pues esa sí la vio Sebastián Martínez, tiene un porte majestuoso también, como la que da al Paseo de Canaleja frente a la muralla. Esta tiene la casa puerta en Flamencos Borrachos número 2, calle Argantonio, y es decir, tenía todo un lateral de una manzana, desde dando a la muralla el interior de la calle y dando a la calle Flamencos Borrachos, situado en una zona comercial y de poderío muy cercano al muelle y muy cercano al consulado de comerciantes, cercano a la calle Nueva, a todo aquel jolgorio y bueno, ya veis, ¿no? Todo el trasiego de mercancías. Se dice mucho la de frente a la muralla por la posición, ¿no?, hegemónica que tiene allí delante, que puede ver los barcos, que la mercancía llegaría ipso facto, y más la salubridad, ¿no?, de estar fuera del casco antiguo. Pero hay amigos y amigas que, bueno, Ramón Solís, gran historiador de la historia de Cádiz, ¿no?, desaparecido, y María Pemán, también grandes estudiosos del personaje, nos dicen, un momento, que es que hay una casa más, y por testimonios y averiguaciones, en el cual yo prometo meterme también, nos dice que en la calle Don Carlos, número 69, tiene su casa Sebastián Martínez. Y así lo dice, tiene su casa Sebastián Martínez. Es decir, puede que este hombre cambiara de finca, bien, que tuviera, no sé, que conforme fueran pasando los años fuera comprando y se fuera mudando, pero nos hablan que la que se quedó Goya es la de Don Carlos 69. Claro, yo me vuelvo loco, digo, me suena lo de la calle Don Carlos, creo que está en la antigua calle Bilbao, en la calle Nicaragua, callecita que va de Candelaria en dirección a Canaleja, ¿no? Y digo yo, en la calle Cobos, ¿no?, creo que sale, digo yo, creo que es ese tramo, pero muy oscuro. Luego he leído en algunos blogs que era en Candelaria, donde estaba, encima del Café Royal. Puede ser, no lo sé. Pero me dirijo al archivo municipal y pregunto, por favor, ¿me pueden decir ustedes la correspondencia entre calle Don Carlos 69 y hoy día? Entonces, pues, José Fernández, gran amigo, Teo Cardoso, bueno, otros del archivo, pues, al rato me contestó, poniéndome los vellos de punta, porque me encanta saber estas cosas. Y es más, un amigo me mandó esa correspondencia también, que yo pude reiterar que el Don Carlos 69, la antigua calle Bilbao también, hoy día es la calle Sacramento número 3. Hoy día, en Sacramento número 3, nos encontramos un bello edificio, probablemente de mitad del 19, es decir, la fachada no es la que nos encontraríamos con Sebastián Martínez ni con Goya, puede que la planta tampoco, o que haya remodelado solo una parte, no lo sabemos, habría que averiguar un poco más sobre la historia de la finca, pero sí que en ese solar, vivía Sebastián Martínez y probablemente se quedaría Goya a pasar esos 6 meses. Lugar también predominante, cerca al convento de Candelaria, no la plaza, convento, ¿eh? Por eso en la calle Don Carlos llegaba hasta la calle Cobo, Sacramento, una parte de Sacramento se llamaba así, y situado también un poco en el trasiego, ¿no?, de la calle Carnicería, que es la calle Columela, cercano a la plaza Catedral, sigue estando en el meollo de los barrios burgueses y de comerciantes, ¿no? Incluso el conde de Maule vive en Candelaria, ¿no?, donde hoy está la residencia de ancianos, la casa Oviedo, pues vive ahí, a la vuelta de la esquina. Tiene grandes amigos poderosos que viven a la vuelta de la esquina. Así que, con un 80% de probabilidad, o 70, diremos que en Sacramento 3, Paco, nuestro amigo Paco, se va a quedar a pasar, bueno, pues el invierno y la primavera y la entrada del verano en Cádiz. Bueno, ¿y de la enfermedad qué? Porque claro, a Cádiz viene nuestro amigo Paco fatal y claro, se irá curando. Y de hecho, en 1793, Sebastián Martínez le escribe al mejor amigo de Goya, Zapater, pero mejor amigo que, bueno, de compadre, ¿eh? Y que le escribe una carta, las cartas son sensacionales, que los ruidos en la cabeza y la sordera no han mejorado, pero que la vista está mucho mejor, la vista importantísimo para un pintor, y que no sufre los desórdenes que le hacían perder el equilibrio. Fijaos si estaba chungo, fatal, Francisco de Goya, ¿no? Pero por lo menos le dejan un poquito de dolor de cabeza y sordo, que ya es, ¿eh? Bueno, por lo menos se tiene en pie, puede pasear. Por eso digo que mejor Goya no estaba para dar muchas vueltas por Cádiz, ni salía a ver el carnaval, ni la Semana Santa, ni nada. Una vez curado así, más o menos, ya digo, en verano del 93, vuelve a la corte. Además, ya deja la fábrica de tapices y viene un nuevo Goya. Viene nuevo, ya no está tan amargado y ya va a ser pintor de corte y va a empezar un nuevo Goya que los aficionados a la historia del arte ya conoceréis porque pega un cambio radical. Hay críticos de arte que dicen que el paso por Cádiz, por los medios, no Cádiz en sí, sino el paso por Cádiz, la biblioteca Sebastián Martínez, la pinacoteca, va a ser un empujoncillo a que Goya pase a ser un purrela de la pintura, un trabajador bueno, pero no destacado, a un primer espada, ¿no? Poco a poco lo irá haciendo. De esta época, si hablamos de pintura de Goya y Cádiz, bueno, pues Sebastián Martínez, aprovechando que Paco estaba en casa, y mira, Paco, ya que estás mejor, yo te puedo hacer un encarguito. Además, Sebastián tenía que pagar bien. Y mira, tengo 3 puertas ahí que dan a este salón, que está un poquito soso. Tú me puedes pintar, eran los únicos 3 huecos que le quedaban a Sebastián Martínez en su casa. Tú me puedes pintar 3 sobrepuertas, es decir, 3 cuadros que van justo arriba del dintel de la puerta. Esto existe en muchísimas casas. Paco le dice que sí, evidentemente. Y, bueno, pues se los va a enviar desde Madrid. Las 3 sobrepuertas tradicionalmente se vienen identificando por correspondencia, por historia, etcétera, con 2 mujeres conversando que actualmente están en Hartford, en Wadsworth Athenaeum de Estados Unidos, en La joven dormida de la madrileña colección de McCrohan y El sueño en la Galería Nacional de Dublín. Si estáis en Irlanda, amigo, hay que acercarse y decir, perdona, pero eso es de Cádiz. Y si vais a la colección McCrohan, que ahora me entero yo que existe en Madrid, pues que sepáis que hay otro trozo de Cádiz por allí, que estuvo expuesto en una de las casas de Cádiz. Bueno, pues estas tres pinturas estuvo aquí, luego serán subastadas por la hija de Sebastián Martínez y cada una, pues, veis vosotros. Es que se supone que cuando muere Sebastián Martínez, las hijas subastan y la mitad de la colección se lo llevan gente inglesa, pero a los ingleses también le decían así a los norteamericanos porque hablaban inglés y el acento era casi el mismo por entonces. Así que, bueno, vemos que uno está en Irlanda, otro una colección en Madrid, pero con MacCrohan suena a escocés, y el otro en Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, coincide un poco esto, pero bueno, cada uno tiene su historia. Pero de esta época también está el encargo de un bello cuadro que me tiene obsesionado, además la portada del libro que os he dicho antes, que es el retrato de Sebastián Martínez. El retrato es una pasada, porque se presenta in medias res, en medio de la nada, sentado en una silla de Enea, una silla pobre, una silla ordinaria, un señor como Sebastián Martínez, poderoso, rico, ilustrado, que va vestido de seda, una chaqueta negra impresionante, el pantalón amarillo también de seda, con una hoja en medio de la mano, que pone Don Sebastián Martínez de su amigo Goya. Para vacilar un poquito, ¿Dónde podemos ver este cuadro? Pues en el Metropolitan Museum de Nueva York. Fue subastado en el norte de España. Llevado a una casa de subastas en Estados Unidos. Y allí, pues, el Metropolitan soltó dólares y se lo llevó. También tiene los retratos de Cean Bermúdez, perdón, el otro amigo de Goya. Nada, si os coge por Nueva York, pues también que sepáis que esos cuadros están relacionados con nuestra historia. Bueno, esto someramente, y ya llevamos más de media hora hablando, esto es el primer viaje de Goya, ¿de acuerdo? Muchos hablan de que lo va a cambiar. La sordera, evidentemente, lo va a cambiar, pero bueno, por lo menos aquí le curamos la vista. Si no se le hubiera quedado cura la vista, ¿hubiera sido un nuevo Greco? No lo sabemos. También la relación con Sebastián Martínez y Cean Bermúdez hace de Goya un hombre que, claro, tenerlo en cuenta. Es un pintor, cobra dinero, pero si no pinta, no cobra dinero. Ellos les van a enseñar dónde invertir, cómo mantenerse, con quiénes manejarse. Son gente que se mueve en este mundo. Y por eso Goya, bueno, pues va a poder comprarse la finca de la Quinta, va a poder mantenerse, y los 6 meses que pasa en Cádiz sin trabajar, va a poder estar mantenido, mantener a su mujer que está en Madrid con sus hijos, a los sirvientes, etcétera, ¿no? Sin ningún problema. Fíjate que estos amigos, él sabía rodearse inteligentemente, pues amigos poderosos y válidos intelectualmente. El segundo viaje. El segundo viaje está rodeado de muchas leyendas, de mucho lío amoroso, porque, se nos habla de que se viene para Sanlúcar porque aquí está la viuda, la duquesa de Alba, viuda, jovencísima, 30 años, físico estupendo, guapa, la veis en los cuadros y diréis, no es tan guapa, para la época muy guapa y joven, lozana, y Goya tenía unos 50 y tantos. Y hay una relación entre los dos un poco demasiado confidencial, ¿no? Demasiado cariñosa. E incluso hay un cuadro de ella donde señala la arena y pone el nombre de Goya. Incluso en los anillos que lleva ella, en uno pone Alba y en otro Goya. Y en otro más pone de Goya o algo así, todo. Pero claro, el pintor es él y muchos me hablan de que puede ser que él estuviera súper enamorado de ella y que ella, bueno, simplemente pues le seguiría el juego, aunque ella también está liada con Godoy. En fin, aquí hay unos líos muy gordos, pero hacen que Goya venga a Sanlúcar, que pasa un tiempo pintando los cuadernos de Sanlúcar y Madrid, así se llama. Bueno, pues en este caso, estos dibujos están en Madrid expuestos, en el Museo del Prado, y todos son ambientes relajados, ellas con el hijo de una sirvienta, peinándose, una cosa muy habitual, ¿no? Y de mucha intimidad, no cualquiera entraba ahí, menos un hombre, ¿no? En aquella época. Pero claro, lo que le va a pasar a Goya ahí, y que a nosotros sí que nos importa, es que le va a volver los males, va a tener una recaída. claro, está en Sanlúcar. ¿Qué creéis que va a hacer Paco? Pues escribirle a Sebastián diciéndole, oye, ¿puedo ir para allá? Sí, anda, vente. ¿Quién no va a querer a Goya en su casa? Entonces, barquito por el Guadalquivir, bueno, el poco Guadalquivir que hay, aunque el alcalde de Chipiona o Derrota dijo que llegaba hasta allí. En fin, hay pelea en eso. El de Chipiona, de Chipiona. Y nada, entrar por la bahía, muelle y para casa de Sebastián, una de ellas, no sabemos cuál, sospechamos que es la calle Sacramento 3, y de nuevo Goya va a tener que visitar pues a sus amigos los médicos, ¿no? Esto es 1796 cuando está en Cádiz. Los retratos además de la duquesa de Goya están entre 1795... 1797, o sea, antes y después de Cádiz. Y bueno, Goya vuelve otra vez malo y ahora es cuando, recuperándose aquí, aparece otro riojano, otro personaje gaditano, riojano, mexicano. Porque el marqués de Valdeíñigo nace en México, pero es riojano, es de la colonia riojana, además de aquí de Cádiz. Entonces, ya sabéis, la Santa Cueva, ya digo que tenéis que escuchar ese programa para conectarlo todo. Y bueno, pues, claro, Sebastián Martínez va a conocer al marqués de Valdeíñigo. Se lo va a presentar, marqués de Valdeíñigo, que le acaban de encargar a Haydn, el, ya digo yo, el David Guetta de la época, o el Ricky Martin de la época, le van a encargar, o el Michael Jackson, como lo que era el mejor compositor de la época, vaya comparaciones que he hecho, un mejor compositor, en fin, el hombre de moda en la música, ¿no?, pues le encarga esto, de que Goya está por allí, que ya va cogiendo renombre, poco a poco va cogiendo nombre, y le encarga los 5 lienzos, ¿ven? Que no ofrezco lienzos, para, pues para la capilla. Supongo que Goya visitaría las obras. Medidas tuvo que coger, eso es seguro, o se las traerían, pero alguna opinión, así que no sabemos si estuvo presente allí. Yo supongo que sí, porque en tan magnífica obra la tuvo que ver. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que este encargo se va a realizar, pero no se va a pintar en Cádiz, ¿eh? No, evidentemente, esto no se va a pintar en Cádiz, sino que se va a pintar en Madrid y serán enviados a Cádiz. 3 por Goya, 1 por Camarón, no Camarón el cantado, por favor, un discípulo suyo, y otro por Velázquez, discípulo suyo, ¿eh? No por el otro pintor. Y claro, bueno, las pinturas, en este caso, de la Santa Cueva, las que él pinta son la Santa Cena, como bien sabéis, es más, muy historicista, en una tábula, o sea, en una mesa bajita, todos tirados en modo triclinio, muy, muy, muy historicista. No como Leonardo da Vinci, una mesa de categoría, todo el mundo por el otro lado de la mesa, colocado, distribuido, forma triángulo, código da Vinci total, ¿no? Pero todo el mundo de frente. No, aquí Goya vemos discípulos de espalda, vemos la penumbra, no se sabe si están todos, el Cristo, el aura que lleva es potente pero no mucho, muy historicista, los vasos que hay en la mesa, no mucha comida, o sea, un cuidado excelente, ¿no? Y también está, por supuesto, la multiplicación de los panes y los peces y la parábola de la boda del hijo del rey. Todo tiene que ver con la Eucaristía, con comer, con el cenatorio que es la Santa Cueva. Eso lo explicamos en el capítulo de la Santa Cueva. Y como decía, la recogida del maná y la boda de Caná, todo relacionado con comer y beber, las pintaron, eso como decía, José Camarón y Zacarías Velázquez. Ya lo digo, que lo tengo el papel aquí, lo estoy leyendo, para identificarlo bien y que lo sepáis, discípulos de él, ¿no? Y además, tienen el valor de que son de las pocas aportaciones al arte religioso que hace Goya. Todos los pintores siempre han pintado mucho arte religioso, pero ya él se dice que es el primer pintor moderno. Y esto es una de las características también. De hecho, hay una publicación de un tal, muy importante, Gary Tintero, para la exposición Goya y el espíritu de la Ilustración del 88, de 1988, que ni siquiera menciona las pinturas de la Santa Cueva de Cádiz, se olvidaron. Eran muy desconocidas para el público en general. O sea, cuando viene un visitante, aquí hay 3 joyas, sí, se extrañan, ¿no? Luego, posteriormente, cuando se restauró en el Museo del Prado, que se pusieron luego aquí en Cádiz antes de colocarla. Sí que los expertos en arte, Madrid, ya saben lo que es Madrid, pues sí se enteraron de las tres bellezas que menos mal que conservamos aquí. No conservamos el retrato de Sebastián, ni las tres sobrepuertas, ni los grabados que haría aquí en Cádiz, bueno, los dibujos de cuadernillo que seguramente haría, no los conservamos, pero sí que tenemos estos tres joyas restaurados en una santa cueva restaurada y que os animo a visitar con nuestro audio puesto en las orejas a modo de audioguía, ¿eh? Os lo recomiendo totalmente. Bueno, pues una vez encargado esto y enviado a la santa cueva, se inauguró la santa cueva, Goya, ya mejorado de nuevo, después de unos meses aquí, va a volver de nuevo a Madrid y ya sabéis, ¿no? Será el Goya de las pinturas negras, el Goya de los grandes, el gran relatista, el gran reportero de guerra, de la guerra de independencia, etcétera, etcétera, ¿no? A partir del 1800 hay un Goya que sube 7 escalones de un salto y que es el Goya grande, ¿no? El que hoy conocemos por la mayoría de sus cuadros. Hay cuadros desconocidos que yo he ido conociendo que la verdad que me ha asombrado muchísimo. E incluso con 82 años a punto de morir, hay dibujo de él, un anciano así con bastones que pone aún aprendo, ¿no? Siempre metía una frase ahí filosófica, muy Instagram hoy día, ¿no? Pero que era genial, ¿no? De la forma de pensar. Y como la sordera, y esto le pasa a amigos sordos que tengo, además, un amigo pintor, ¿no? Juan Isaac Silva, cómo han ayudado para abstraerse y ver el mundo de otra manera diferente. Hoy día, Goya podría oír con un implante coclear, bueno, lo veréis en el programa de tele, había una máquina de electricidad estática que él se la puso en los oídos para intentar recuperarse, pero nada de eso servía. Eran las primeras veces que se experimentaba con electricidad, Goya lo hizo y no fue así. Si queréis saber de la enfermedad, qué enfermedad tenía, tenéis que ver el programa de tele. Lo siento, pero lo tenéis que ver. Que nos quedó un vídeo chulísimo. Y bueno, pues ese serían los pasos de Goya y la huella en Cádiz, ¿no? Santa Cueva y las casas que os he dicho. Pero hay dos sospechas más. Una, Museo de la Santa Caridad, en San Juan de Dios, arriba. Uno puede visitarlo solicitándolos a los hermanos, ellos te lo enseñan con un grupo, un precio, vamos, más que nada para arreglar aquello. Merece mucho la pena visitarlo y allí tienen, como os digo yo, como unos cartones, unos dibujos, una cartela de la Santísima Trinidad que sí que, por muy poco que sepas de arte, te suena a Goya. Hay algunos especialistas que dicen que no, que indudablemente no, y otros que puede que sí, porque estos cartones, estos dibujos han servido para hacer las casullas que tienen allí, las vestimentas, ¿no?, de los sacerdotes que hay allí, de varios santos y varias alegorías que hay, que están bordadas y las veis en el museo. Pues bien, los cuadritos que hay enfrente, que es el mismo que el bordado, se supone que si no son de Goya, sean de la escuela de Goya, ¿no?, por la soltura del pincel, etcétera, etcétera, que yo ahí ya no llego. Me encantaría aprender de eso, pero no llego ahí. Entonces, ahí tenemos una sospecha, está en estudio, hay algunos que dicen que sí, otros que no. Lo dejamos ahí, nada más que con la mera sospecha nos vale. Y hay otro caso muy interesante que voy a resumir, puesto que esto merece un poquito de música de misterio. Y este misterio, si queréis saber más, os tenéis que ir a la página web de La Hornacina. Página, bueno, relativo al arte y la Semana Santa, ¿no? Y hay un artículo de Francisco Manuel Ramírez León y Miguel Ángel Castellano Pavón, muy interesante, que, bueno, otros amigos historiadores del arte, pues, me han dudado de la velocidad de todo esto, otros que sí, otros que no. Bueno, esto... Pero lo que sí es seguro es que a finales de los años 40, 1949, 48, una distinguida gaditana llamada Isabel María Roa Sánchez dona para que lo restauren al Museo de Cádiz, al de Bellas Artes, que no al arqueológico, acordaros que hay dos diferentes, lo envía y le escriben a ella diciéndole, querida Isabel María Roa, es imposible la colocación de este lienzo en el museo y por favor disponga su retirada. Bueno, era una inmaculada, es una inmaculada. Luego será vendido a un anticuario, restaurado, y se va a exponer en la Feria de Antigüedades de Sevilla, en 1984, titulado la exposición En torno a la concepción de Écija, ¿no? Bueno, es un artículo, perdón, debido a esto, a que lo ven en la exposición, perdón, estaba equivocando, que se llama En torno a la concepción de Écija, donde el crítico de arte de Aragonés, Francisco Zueras, atribuye a Goya este lienzo. ¿Vale? ¡Wow! El lienzo que Isabel María intentó dejar en Cádiz era de Goya. Y entonces empieza este hombre a tirar de la relación con Sebastián Martínez, con Goya, que puede que o se lo pintara a Sebastián Martínez o al padre José de Santa María, es decir, Marqués de Valdeíñigo, y que puede hay relación histórica. En 1985, en el Diario de Córdoba, otro artículo de Zueras, el mismo de antes, que se llama La Inmaculada de Goya, de Écija, y reitera lo mismo con un informe, presenta ahí un informe detallado de por qué, ¿no? Porque hay muchas dudas y él dice, es por esto, por esto, por esto. Bueno, pues estudiosos de la obra de Goya sabían que había tres cuadros de Goya, dice el artículo. Uno de 1784, del convento de Calatrava de Salamanca, que desaparece en la Guerra de Independencia. Otro, un boceto de esta obra, que lo adquiere Jovellanos, el amigo de Goya, y se conserva en el Prado. Y otro, uno pintado, dice, para Sebastián Martínez. Y claro, dice que esto estaría relacionado con el encargo de la Santa Cueva, tal y cual, no sabemos. En el 1987, artículo del ABC, que firma Félix Machuca, y dice, a los tres años de la polémica de quién es el autor de La Inmaculada, el cuadro va a ser adquirido por unos residentes en Cádiz, y dice que ni la Junta de Andalucía, ni los especialistas del Museo del Prado, que fueron invitados por Cultura y Turismo de Écija, se plantean la necesidad de analizar la obra y descifrar de autoría, o sea, que no le ven la importancia. Vamos, que están diciendo que no. Pero es que un matrimonio de Zaragoza, llamado Carlos Barbosa y Teresa Grasa, que no son dos mindundis, sino son los dos restauradores, que además de matrimonio son restauradores y expertos en Goya, que además restauraron los frescos de la cúpula del Pilar, los de la Aula Dei, o sea, de Goya, no dudaron en señalar que sí, que eran de Goya, que ese cuadro de la Inmaculada es de Goya. Así que tenemos dos bandos, como nos pasan los historiadores por los historiadores de arte, imaginaos, ¿no? Bueno, en mayo de 2005 se expuso en el Día Internacional de los Museos, se expuso en el Palacio Episcopal de Córdoba la obra, y el conservador del Museo del Museo de Bellas Artes de Córdoba señala que sí, y que supone que si estuvo en Cádiz este cuadro, pudiera haberse confeccionado para haberse puesto en la calle Rosario, fuera de la Santa Cueva, donde está el cuadro de la Virgen que pintó Riedmayer, este que está con el manto abierto, recibiendo a todo el mundo, ¿no? Que también hablamos de él en el audio de la Santa Cueva. Y que, si no es de él, que podría también sustituir el retrato que hay del padre Santa María, es decir, del Marqués de Valdeíñigo, que está encima en la Santa Cueva arriba, ¿no? Frente a los tres frescos de Goya. Que lo mismo era para allá. Hay muchas dudas de dónde pudiera ir. O que incluso fuera un encargo de Sebastián Martínez para regalárselo a sus hijas o que tuvieran esa pintura en casa, ¿no? Claro, esa probabilidad siempre existe. Claro, pero es que el cuadro no está firmado. La cara, si la veis, Virgen Inmaculada de Écija, Goya, sí que es muy goyesca. Pero las manos, veis una barbaridad, las manos parecen dos cundis, está fatal, no sé, es extraño. ¿Podría ser de Goya? Sí, de un discípulo, pues también, no sé, que se pintara en Cádiz, que lo enviara para Cádiz, no, está ahí en la duda y hay mucha pelea entre los historiadores del arte, ¿no? Que sí, que no, y más gente importante, los restauradores, directores de museo, gente de nivel, yo no, a mí me podrían dar coba en eso perfectamente. Bueno, pues esas serían dos dudas más. ¿Que podrían aparecer más cuadros en un futuro? Por supuesto. ¿Que si me toca el Euromillón, cientos de millones de euros, yo traería y haría una exposición titulada Goya en Cádiz, ¿no? Con todos estos cuadros de los que os he hablado. Evidentemente, esta historia da para muchísimo, muchísimo más, pero la vamos a ir desgranando poco a poco. Por ejemplo, con quién es Sebastián Martínez. ¿Quién es este hombre? Hemos sabido un poco. Hay bastante más. Lecturas. Y esto, si puedo, os lo voy a ir haciendo en cada programa. Si os metéis en Dialnet, que es la página de la Universidad de La Rioja, eso es un mundo maravilloso por descubrir, si no lo conocéis, ponéis Goya Cádiz y ahí os aparecen unos PDFs magníficos, que son los últimos estudios, está el de María Pemán también, hay varios. El libro, que os gusta tener libros en la mano, bueno, pues Libro y Cultura Burguesa en Cádiz, la biblioteca de Sebastián Martínez, de Antonio García Vaquero, ¿cuánto me costó a mí? No lo sé, pone 850 pesetas, hoy día, no sé, poneros 5 o 6 euros, y una reliquia, quedan pocos, de la librería, ya sabéis cuál, me acerqué a San Francisco y pregunté por él, no lo tenían en la misma librería, lo mandan a pedir a su almacén, y tenían varios, de Goya en Cádiz, de Gaspar Gómez de la Serna, a mí me lo dieron hasta con la invitación al día que lo daban, la caja de ahorros de Cádiz, es una edición de la caja de ahorros de Cádiz, la primera de la colección además, de 1973, huele a vainilla, está nuevo, y viene bastante bien explicado, más o menos todo lo que yo os he estado narrando, y yo he aportado un poco más, ¿no? Un poquito más, ¿no? Lo que el tiempo me deja. Bueno, pues hasta aquí un poquito de lo que sería Goya en Cádiz. Un tema apasionante. Os animo, por favor, si tenéis un huequito, a ver el de la tele. Hablar sobre un pintor y no ver los cuadros. Y hablamos de otras cosas muchas más que con un pintor, ya veréis el invitado. Y nos describe un poco todo lo que se hizo en Cádiz. Sin más, bueno, nos vamos al final del programa.
Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo que respiran lienzos y papel.
Volvemos con la canción del desaparecido Antonio Vega, otro genio de la música pop española, hablando de Van Gogh, una letra preciosa. O sea, hacerle una canción a un pintor, me diréis que no es original, ¿no? Y no las letritas de hoy, que pureta me estoy volviendo. Pero bueno, una canción genial, un tema, yo creo que yo he disfrutado leyendo sobre Sebastián y Paco, sobre los dos. Me he acercado mucho a ellos, estoy preparando acercarme mucho más a Sebastián, todo lo que pueda averiguar, vamos a hablar con historiadores del arte, vamos a hablar con quien haga falta para exprimir todos los datos, reunirlos y hacernos un programón sobre un comerciante más, la colección era lo que lo destacaba, ¿no? Junto con los Crowley también, ¿no? De arte de Crowley y antigüedades era muy valorada por los viajeros que venían. Y estamos preparando muchas cositas. Vengo con mucha energía, con muchísimas ganas. Voy a grabar el podcast, aunque sea bajo el agua. Ya sabéis que es lo que más me apasiona. Y intentaré todas las semanas que esté el podcast aquí. Me gusta muchísimo. Y sé que es un público diferente al de la tele. Sé que estáis ahí. No os quiero abandonar, sé que muchos pasáis las noches ahora diciendo ¿y qué escucho, no? Y habéis preguntado mucho por mí, yo lo agradezco, he estado de baja paternal y bueno, para el que haya tenido hijos ya sabéis lo que es, dedicación 100%, la familia aumenta y es una alegría que haya más gaditanos en Cádiz, en este caso una gaditana a la cual le vamos a dedicar el programa de hoy, ¿no? Se llama Nuria y a mi hijo Salvi también, pero este va dedicado a Nuria y espero que, bueno, si no sea pintora, sea como Sebastián Martínez, ¿no? Y me ponga a mí un estudio, por lo menos. Bueno, amigos, sin más, nos vemos la semana que viene. Que no os quiero adelantar, pero ya lo veréis en las redes, veréis de qué ir al programa, porque os voy a ir adelantando un poco sobre... Voy a poner anzuelitos para ver si entráis. Por favor, compartir el audio... lo del Facebook y todo, ¿vale? Necesitamos que recuperar a todo aquel que se fue y que vuelva a escuchar estos programas. Sin más, un abrazo enorme.